entiende mucho español, y entonces aquí está para escuchar la palabra del Señor y practicar su español también. Así es que yo me preparé con el mensaje un poquito más a la carrera, pero voy a tener que ir más despacito, ¿verdad? ¿Ya? ¿Verdad? Y así es que mucho gusto verlos a todos. El Señor les añada bendición cada día, amén. Qué bueno es estar y agradecemos al Señor, porque ustedes tienen la opción de haberse quedado en casa, de ver el servicio a través de Facebook, ¿verdad? Pero decidieron estar aquí, así que gloria al Señor. Unos anuncios. Este jueves vamos a tener un servicio especial. Tenemos un invitado especial este jueves. Amén. Nuestro hermano Ever nos va a compartir una vez más. Nos bendijo el mes pasado con un estudio de Primera de Pedro y va a continuar este jueves. Pero hay que estar aquí a las 6:30 porque dijo, ¿verdad?, que iba a haber comida también. O sea que no solo va a haber comida espiritual, pero también comida física, ¿vea? No sé qué va a hacer, pero usted venga aquí a las 6:30, hermanos, para que tengamos compañerismo y podamos comer algo, ¿verdad? Ahí está el hermano Ever, yo buscándolo. Así es que, qué bendición, hermanos, poder tener hermanos que el Señor les ha llamado, amén, para enseñar la palabra de Dios. Y eso es algo que debemos de desarrollar como cuerpo de Cristo. Hermanos, si algo me pasa a mí, hermanos, tiene que haber alguien, ¿verdad? Más de un hermano que pueda enseñar la palabra de Dios. Ese es como el Señor quiere que lo hagamos, ¿verdad? Así le dijo Pablo a Timoteo, que instruyera a otros, ¿verdad?, a enseñar la palabra de Dios. Así que vamos a ir dando oportunidad los jueves también, hermanos, otros hermanos que quieran compartir la palabra de Dios. Amén. Ese es para el jueves. El próximo domingo vamos a tener una reunión de siervos después del servicio. El próximo domingo es el primer domingo del mes, así que vamos a tener Santa Cena, la comunión, pero después vamos a tener una breve reunión de siervos. Como ven, hermanos, ya el Señor va a ir mandando gente, amén, va a ir mandando más almas a la iglesia. Yo siento que mucha gente va a venir a la iglesia, amén. Entonces necesitamos prepararnos porque ahorita estamos cortos de siervos, ¿verdad? Entonces vamos a cualquiera que quiera servir al Señor, está invitado a quedarse a la reunión, amén, para que conozca a los hermanos que están encargados de cada ministerio, que tienen que ser ministerios que tienen que ser puestos otra vez en marcha, ¿no? Porque todo este año hemos estado, ¿qué hacemos, verdad? Nomás el servicio y cada quien para su casa, ¿no? Pero así es que el próximo domingo. El siguiente domingo, junio 13, vamos a tener bautismos aquí, amén, aquí en el servicio de español. El próximo domingo voy a compartir un poco acerca de lo que es el bautismo para todo aquel que todavía no se ha bautizado, que tal vez está un poquito dudoso o dudosa y pueda tomar la decisión del próximo domingo, el 13, allá están, me están diciendo así, están levantando la mano que se van a bautizar, ¿verdad? O le están diciendo hi a alguien. Entonces, el domingo 13 vamos a tener bautismos y hemos invitado a nuestros hermanos de la congregación de habla inglés también para que se unan también. Si hay alguien que quiere bautizarse también, yo lo bautizo en inglés también, amén. O invitamos también a los pastores de que nos ayuden también, amén. Así que vamos a tener una celebración ese día también. Y el siguiente domingo es el Día de los Padres. Así que vamos a tener otra celebración. Amén. Estamos en el tiempo de las graduaciones, ¿verdad? De los graduados. Entonces, si alguien conoce a alguien familiar, hijo, ¿verdad?, sobrina, nieto, que se está graduando este año, queremos preparar algo para ellos, un homenaje, ¿no? Congratulations, amén, para los graduados. Así es que, por favor, le avisan a mi esposa, aquella preciosa mujer que está ahí. La hermana se hace a un lado. Pueden comunicarse con ella si tiene alguien, si tiene una foto también que le pueda mandar, ¿verdad?, para hacer un PowerPoint y dar gracias a Dios por los graduados. Amén. Y yo creo que eso es todo por hoy. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y sé que el hermano ya oró, ¿verdad? Oramos, pero vamos a orar una vez más y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ya que en este estudio se va a tocar ese asunto. Vamos, oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu provisión, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, Señor, a pesar de lo infiel que somos nosotros, de los mal administradores que a veces somos, Señor. Padre, pero tú, Señor, nos bendices y nunca nos falta nada, Señor. Nunca nos falta el pan, Señor. Tú siempre, Señor, nos das. Tú cuidas de nosotros, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, que nadie es obligado a dar, Señor, sino que, Padre bendito, tú sabes, tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor. Gracias por todo el dador alegre que a través de esta pandemia, Señor, ha estado fielmente, Señor, ofrendando, Padre, y es así como todavía seguimos aquí, Padre. Te pido que bendiga, Señor, esta palabra, Señor, tu palabra, y nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos listos, amén. Gálatas capítulo 6, hoy vamos a terminar la epístola de Gálatas, hermano. También mucho gusto, mi hermano Siriaco que regresó, lo extrañé mucho, hermanito, andaba en Atlanta, Georgia, así es que me hace falta verlo al hermano aquí. Amén. Gálatas 6, ¿verdad? Voy a, el mensaje o la enseñanza de hoy es restaurando, ayudando y compartiendo juntos. La semana pasada vimos en el capítulo 5, les compartía, firmes en la libertad, andando en el Espíritu, ¿no? Donde Pablo les dice a los gálatas que estén seguros en la libertad que tienen en Cristo Jesús, en la gracia, ¿amén? Y que no estén sujetos al yugo de la esclavitud, el cual es la ley, el legalismo, ¿no? La religión, porque el Señor quiere relación, que tengamos relación con Él, no que seamos religiosos, ¿no? Que disfrutemos esa relación que tenemos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que tuvieran cuidado también, porque dice que un poco de levadura, dice, leuda la masa. O sea, que una pequeña desviación que nosotros nos hagamos de la sana doctrina nos puede desviar grandemente a la larga, ¿no? También Pablo les advierte que a que tampoco abusen de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? En la gracia, que no abusemos de eso. Y que toda la ley se cumple con amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo vimos la semana pasada. Y que debemos nosotros de aprovechar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para amarnos los unos a los otros. Y vamos a ver más acerca de amarnos los unos a los otros en este mensaje de hoy. Ahora, con el tema de que debemos nosotros amarnos, ¿no? Tenemos tener ese amor por nuestro prójimo. Y con lo que dice anteriormente en el capítulo 5, para arrancar, vamos a ver lo que dice el capítulo 5, los últimos dos versículos, el 25 y el 26. Dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que con esto Pablo va a concluir la epístola de los Gálatas y lo va a hacer con unas instrucciones finales, instrucciones que tienen que ver de cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo es la conducta cristiana, ¿amén? Así que vamos, estamos todos en el capítulo 6. Dice así, hermanos, si alguno, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, desde que yo comencé a caminar en los caminos del Señor, yo vi en la iglesia, mis hermanos, a muchas familias irse de la iglesia por el maltrato legalista de algunos líderes. No tenía ni un año yo de haber conocido al Señor cuando algo ocurrió en la iglesia donde yo nací en el Señor. Hubo una quinceañera y tuvieron un baile en la quinceañera. Y eso se volvió un gran lío, hermanos. Y yo vi a los padres de esta quinceañera ser citados por los diáconos a la oficina del pastor. Estuvieron varias horas ahí, salieron de la oficina y nunca más regresaron a la iglesia por el maltrato legalista de estos líderes. El pastor era un hombre muy tierno, pero él apenas comenzaba, lo acababan de emplear como pastor, y o sea, la mesa directiva mandaba. Y los diáconos, más que todo en los aspectos espirituales, los diáconos tenían más ale que el pastor. Entonces se perdió esa familia. Más adelante me di cuenta que estos líderes no eran tan espirituales como parecían, porque ellos también cayeron. Muchos de ellos terminaron yéndose de la iglesia también. Y yo me preguntaba, si estos líderes hubieran tratado a esta familia con espíritu de mansedumbre, como dice aquí este versículo, ¿estarían ellos todavía ahí en la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque así es como se va mucha gente, por el legalismo. Porque dejan que prevalezca el legalismo en vez de la gracia en situaciones como esa. Voy a compartir 5 puntos si está tomando notas en esta tarde. El primer punto, eso que Pablo nos dice aquí, mis hermanos, en este versículo, que debemos ayudar y levantar al que falla con compasión y comprensión. Debemos ayudar y levantar al que falla con compasión y comprensión. Entonces debemos, hermanos, mostrar compasión. Debemos mostrar comprensión. No olvidando que en cualquier momento nosotros podríamos estar sentados en esa silla. Amén. Debemos restaurarles con espíritu de mansedumbre. En el griego, el original lenguaje, como fue escrito el Nuevo Testamento, Pablo usa una palabra para esta palabra restaurarle. Y esta palabra, hermanos, tiene un término médico. Un término médico que se usaba para el ajuste de huesos que se habían sido quebrados o dislocados y puestos a su estado natural. Hermanos, una iglesia donde los líderes no restauran con espíritu de mansedumbre al que comete una falta, es semejante a un quiropráctico que no puede poner los huesos de regreso a donde deben de estar, de sus pacientes, ¿no? No solo pierde los pacientes, nunca regresan si lo deja medio chueco a uno, ¿no? ¿Quién va a regresar a un quiropráctico que lo deje todo así a uno? No solo eso, hermanos, pero puede perder su práctica médica un quiropráctico, ¿verdad? Por negligencia profesional. Ellos tienen a quien rendirles cuentas y nosotros también tenemos a quien rendirle cuentas, ¿sí o no? Pasemos al versículo 2, dice, entonces, hermanos, restaurarlo, ¿ven? Esta palabra clave, restaurar. Segundo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Fíjense, hermanos, que como hemos estado viendo a través de este estudio, los falsos maestros que habían llegado a esa área de Galacia, ellos querían añadir carga a los nuevos creyentes gentiles. Ellos querían atarlos al yugo de la ley, ¿verdad? Añadiendo cargas que ni ellos mismos podían llevar. En vez de añadirnos cargas los unos a los otros, hermanos, debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amén. Ayudar a llevar al otro, al hermano, esa carga. Miren, hermanos, la palabra carga la vemos 2 veces en este capítulo. La vemos aquí y la vamos a ver en el versículo 5. Adelante. En español la palabra es carga, ¿verdad? Y es carga en las 2 ocasiones. Pero en el griego, hermanos, son 2 palabras distintas que vamos a ver. Cargas aquí en este versículo es la palabra varos, ¿ok? Vamos a aprender, es la palabra en griego del día, ¿amén? Palabra varos. Varos quiere decir carga pesada. Por eso los dinosaurios más pesados que han excavado, o los huesos que han excavado, ¿no? O los, no lo dicen huesos, ¿cómo les dicen los? Fósiles. ¿Fósiles? Los fósiles más pesados, grandes que han excavado, a este dinosaurio le llaman barosaurio. Barosaurus, right? Barosaurus. Barosaurio. Bario, baro quiere decir pesado, pero un pesado, imagínese cuánto pesará esta cosa, ¿no? Saurio quiere decir reptil. Entonces la palabra barosaurio quiere decir reptil pesado, ¿no? Entonces, las cargas que Pablo está hablando aquí, hermanos, son cargas pesadas, cargas que son difíciles de una persona, solamente esa persona llevar. Esas son las cargas de las que está hablando. Pero también, hermanos, Pablo no está haciendo un enfoque egoísta. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que nosotros vayamos o vengamos a la iglesia buscando a personas que nos ayuden a llevar nuestras cargas pesadas, sino que el enfoque tiene que ser que nosotros vamos, un enfoque hacia los demás, que nosotros vayamos y busquemos, miremos quién lleva carga pesada y ayudarles a esas personas. Y a lo mejor, cuando tú veas la carga pesada de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano, te vas a dar cuenta que tu carga no pesaba nada, ¿amén? Entonces es un enfoque hacia los demás. Sobrellevar las cargas de los demás y cumplir así la ley de Cristo. Dice, ¿qué es la ley de Cristo? Vamos a ver en pantalla a Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. La ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Se fijó cuántas veces dijo los unos con los otros? Los unos con los otros. Es como que el Señor quiere que lo, ¿verdad? Que lo sepamos bien, amén. Segundo punto, cumplimos la ley de Cristo cuando nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. ¿Cómo fue el amor de Cristo, hermanos? Que Él dio su vida por nosotros. ¿Eres capaz de dar tu vida por tu prójimo, por tu hermano, por tu hermana? Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En contexto, Pablo todavía está hablando de la conducta cristiana, del restaurar con espíritu de mansedumbre, de sobrellevar las cargas pesadas de los demás, de cumplir la ley de Cristo, amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. El que se cree ser algo, dice, no siendo nada, se está poniendo a sí mismo antes que los demás. Se está enfocando en sí mismo. Su orgullo le hace pensar que Él es mejor y más importante que los demás. Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Imagínese qué tremendo sería, hermano, si cuando yo te veo a ti, te veo como a superior a mí, y si tú me ves a mí como superior a ti, entonces ambos siempre vamos a estar viendo hacia arriba. A nadie vamos a estar viendo hacia abajo. Imagínese si todos nosotros hacemos eso, hermanitos, todos vamos a estar viendo hacia arriba, y para allá arriba es donde debemos de estar viendo. Literalmente tenemos que ser como los niños, ¿verdad? Los niños, solo, ¿se han fijado que los niños solo viendo para arriba andan? ¿Verdad? Por chiquitos, ¿verdad? Así, andaríamos como niños nosotros viendo hacia arriba. En mi trabajo hay un compañero que está así de alto como yo. Está de alto con Pastor James. Y viene él y le dijo a otro que está de alto como yo, ¿verdad? A otro que somos verticalmente desafiados. Le dice a él, le dice, ¿no te duele el cuello? Le dice, me duele el cuello. Le dice, ¿por qué me va a doler el cuello? Le dice, de tanto andar así para arriba. Au. Ahora a mí me duele el cuello. Tremendo. Recuerdo a este muchacho porque que era de mi estatura, pero también él murió hace unos 4 años. Él era judío, pero una vez yo le oí hablar a él de Jesús y habló de aceptar a Jesús. Él había aceptado al Señor Jesús. Amén. Tercer punto. Si todos nosotros estimamos a los demás como superiores a nosotros, entonces nadie será visto de menos. Amén. Nadie será visto de menos si todos miramos a todos como superiores a nosotros. Imagínense qué iglesia sería esa. Amén. Para allá vamos. Amén. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermanos, someter a prueba nuestra propia obra es examinar con la motivación que está detrás de nuestras obras para ver si nosotros lo estamos dando nuestro mejor esfuerzo. No debemos juzgar nuestras obras de acuerdo o en comparación a las obras de otras personas, amén, sino que debemos juzgar nuestras obras de acuerdo al ideal que tenemos en Cristo Jesús. O sea, hermanos, que no debemos de ser como aquel fariseo. ¿Recuerdan aquel fariseo que decía, gracias Señor, en voz fuerte, en voz alta, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como ese publicano que está ahí? Es esa actitud, ¿verdad?, que nosotros no debemos de tener. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es eso, Pablo? Nos acabas de decir que llevemos las cargas de los otros y ahora que cada uno lleve su propia carga. ¿De qué estás hablando? Se está contradiciendo Pablo aquí, ¿no? No, claro que no. Aquí es donde viene el griego. Como les dije anteriormente, la palabra anterior era varos. Varos, también de ahí viene la palabra barómetro, el que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es pesada. Esta palabra es una palabra de la raíz feros. Y feros es una carga que debe de ser llevada individualmente. Es una carga personal, hermanos, una carga que no debe de ser, no se necesita ser transferida a la otra persona. Por eso dice su propia carga. Es como el carry-on que usted lleva al avión, ¿verdad? Es el equipaje de mano o una mochila que uno la puede llevar. De ahí viene la palabra, también la palabra feros, viene la palabra feromonas. Feromonas son las hormonas de unos insectos como la abeja y la hormiga. Cargan esas feromonas. Las feromonas de cada insecto impactan el comportamiento de los demás insectos, mis hermanos. Y esas feromonas aseguran la supervivencia de la colonia. Cuando una hormiga, por ejemplo, encuentra comida, usa ella sus feromonas para indicarles a las demás hormigas dónde está la comida. Y ellas pueden llegar ahí. Por eso si usted ve hormigas, una hormiga de esas scouts, como le dice hormiga de, como la esa que está ahí, ¿verdad?, que anda buscando la comida, es bueno limpiar bien para que se vaya las feromonas, porque si no va a llegar el montón de hormigas. Pero el punto es, hermanos, que si esta hormiguita no lleva con ella su carga de feromonas, su mochilita, de feromonas, si no la lleva, entonces no podrá ser de beneficio para la supervivencia de la colonia. Así, hermanos, nosotros tenemos que cargar nuestra carguita también, nuestra little backpack. Cada uno de nosotros tenemos que llevar esa carga y ayudarnos mutuamente con aquellas otras cargas que la gente, que los hermanos llevan, que son más pesadas. Y es posible llevar nuestra mochilita y ayudar el equipaje pesado de otras personas. Amén. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire lo que dice aquí, hermanitos. ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Mire, ya me imagino aquí a esos pastores que se la pasan pidiéndole dinero a la gente, que se pasan pidiéndole ofrendas de $500, de $1,000, y así, ¿verdad? Aprovechándose de lo que la palabra de Dios dice aquí. Mire, este versículo dice literalmente, si lo agarramos del lenguaje original, literalmente, lo dice de esta forma. Dice así, comparta, hermana, comparta el que está siendo enseñado en la palabra con el que está enseñando en toda cosa buena. Y la palabra comparta, mis hermanos, es la palabra koinoneo, de donde usted sabe la palabra koinonía, que es compañerismo, ¿no? Como cuando nosotros tenemos compañerismo, compartimos, amén. Como cuando teníamos esas reuniones de traje. Traje comida china, traje pollo loco, traje pupusas, ¿verdad? Como esas, compartir, amén. Y que pronto vamos a tener una de esas. Hablando de eso, ya me dio hambre. Entonces Pablo les dice que compartan con aquellos que les enseñan la palabra de Dios. Entonces quiere decir, hermano, hermana, que si usted se va a Hawái, invite a su pastor y a su esposa. No, son bromas. O a Chipre, además no, a ver. Son bromas, mis hermanitos. Saben que este versículo es difícil de para un pastor compartir, porque puede sonar como que uno le está diciendo a la gente, hey, deben de comer, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. El Señor pone en el corazón de la persona, ¿no? Uno no debe sentirse obligado a dar. Amén. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense que unos primos que tengo en El Salvador, yo soy del Salvador, y mi nombre es Carlos Portillo, por si hay alguien que no me conozca aquí. En El Salvador, cuando fui una vez, y yo ya comenzaba a ir a la iglesia y le dije a mis primos que yo era cristiano. ¡Ay, te hiciste come pollos! Me dijeron. ¿Come pollo? ¿Qué es eso? Ellos le llamaban come pollos a los pastores, porque dicen que cuando los pastores iban a visitar a los hermanitos allá en el rancho, ¿no? Le decían, ay hermanitos, ese pollito ya está listo para hacerlo en arroz. Y por eso les decían los come pollos, porque los hermanitos se sentían ahora, ¿verdad?, obligados a hacerle su pollito. Pero usted sabe, así son los hermanos también, son hospitalarios, ¿verdad?, con los pastores. Entonces, es un versículo difícil, ¿no? Pero el Señor bendice al dador alegre. Si usted diezma o no diezma, si usted da ofrenda o no ofrenda, a mí no me preocupa, amén, y no me concierne tampoco. Lo que me concierne es que usted sea alimentado de la palabra del Señor. Y lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios va a ser la obra en usted. Amén. 7. Y cuando digo eso de Chipre y de Hawái, ustedes saben que es broma. Hint. 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces sigue hablando, ay, del tema, sigue hablando del tema en contexto de compartir toda cosa buena con los que lo instruyen a uno en la palabra, ¿no? Que sepan, hermanos, que lo que ellos invierten, lo que ellos dan, no se está echando a perder, no lo están tirando, ¿no? sino que está siendo sembrado en el reino. Dicen que llegó un hombre no creyente y le dice al creyente, le dice, hey, eso del diezmo es un fraude, le dice. No sirve, ¿por qué? Le dice. Dice, ¿cuántos años tienes tú de estar diezmando? Le dice a él. Y le dice, 20 años. Ok, le dice, eres un tonto, le dice. Porque digamos que tuvo 10 más 20 dólares a la semana. En 20 años, si tú hubieras ahorrado ese dinero, tuvieras 20.800 dólares ahorrados. Oh, de veras, le dice. A ver, enséñame tu cuenta bancaria, ¿dónde están los 20.800 dólares que tú tienes? Amén. En este ejemplo, mis hermanos, ¿saben a dónde va esa ofrenda que usted da? Al reino de los cielos, amén. Donde ni la polilla ni el orín corrompe. Amén. El Señor bendice al dador alegre. Y aquí vemos que la ley de la cosecha, mis hermanos, mire, una semilla no produce otra semilla. Una semilla produce toda una mata que produce muchísimas semillas que se multiplican. Cada semilla, otra mata y se multiplica, hermanos. Esa es la ley de la cosecha. Dios bendice al dador alegre. Amén. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, mis hermanos, es como el asadón. Usted sabe que el asadón solo ala para acá. ¿Ven? Cuarto punto, mis hermanos. Si queremos cosechar en el espíritu, debemos sembrar de lo que Dios nos ha dado. Si queremos cosechar en el espíritu, debemos sembrar lo que Dios nos ha dado, invertir en el reino, amén. Y verán que el Señor abrirá las ventanas de los cielos, dice Malaquías, amén. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese que no es necesario tener finanzas o bienes y compartirlos para hacer el bien, ¿no? Aunque usted no tenga esa semilla tangible para sembrar y cosechar, usted puede hacer el bien de muchas formas en la iglesia. ¿Amén? Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Amén. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí Pablo ya cambia de dirección, ya se está llegando al final. Y les dice, mirad con qué grandes letras les escribo. Y es que Pablo, ¿verdad? La mayoría de las epístolas, o todas, no sé, las dictó. Pero muchas de ellas, al final, en la salutación final, él con su propia letra escribía. Entonces les dice, miren estas letrotas que les estoy escribiendo. ¿Por qué será que Pablo escribió letras grandes ahí? ¿Será que ya no mira montes como yo? ¿No veía bien? Es posible, no sé. Hay mucha especulación por qué él hizo esas letras grandes, pero muchos opinan que lo hizo para énfasis. Como diciéndole, hey, pongan atención a esto, pongan atención a esto. Es como cuando uno escribe con all capitals. ¿Por qué está gritando? Le dicen a uno en el Facebook, ¿no? Pero se ven las trotas así, ¿no? 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces les dice, pongan atención, porque estos falsos maestros que les están diciendo a ustedes que se circunciden y que tienen que seguir la ley de Moisés, lo están haciendo ellos para hacerse ver bien, para lucirse lo están haciendo ellos, para quedar bien con los judíos. Y quedando bien con los judíos, ellos no van a ser perseguidos, como Pablo era perseguido. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay una diferencia, hermanos, entre gloriarse y estar orgulloso. Orgulloso, por ejemplo, como decíamos anteriormente, de los graduados. Nuestra hija tiene 21 años y acaba de graduarse el viernes de su primer diploma del college. Y gloria al Señor, y damos gracias al Señor por ese logro, ¿verdad? Pero cuidado con que nos vayamos a gloriar nosotros, como algunos se glorían, ¿verdad? Del diploma que recibieron. No, gloria al Señor. Miren, me gusta lo que el pastor Chuck dijo acerca de este tema, ¿no? Dijo, el hombre fuerte se gloría de su fuerza. El rico se gloría de sus riquezas. El inteligente se gloría de su inteligencia. El atleta se gloría de su físico y sus trofeos. Pero el cristiano en lo único que se debería de gloriar es en la cruz. Porque en la cruz, y como punto final, quinto punto, en la cruz, Cristo derrotó las fuerzas del mal que se oponían a que camináramos en comunión con Dios. El Señor venció en la cruz las fuerzas del mal que se oponían a que nosotros pudiéramos caminar en comunión con el Señor. Y con ellos también nos dio la vida eterna, mis hermanos. Y todos esos logros que uno puede acumular en la tierra no se comparan a la vida eterna, ¿no? Porque todas esas cosas son pasajeras. Así es que gloria a Dios por cada logro, por todo lo que uno tiene, amén. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Imagínense, paz y misericordia, amén. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nosotros sabemos, porque hemos estado estudiando Hechos, cuáles son estas marcas. En Listra fue apedreado y dejado ahí como muerto. En Filipos lo azotaron con varas. Entonces él lleva las marcas. Amén. 18, el último versículo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Miren qué forma de terminar la epístola de Pablo, mis hermanos. Para aquellos que estaban siendo alejados del evangelio de la gracia, el deseo de Pablo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Amén. Que anden y que disfruten una relación con Dios, que solo es posible por la gracia. Amén. En conclusión, restaurémonos los unos a los otros, hermanos, ayudémonos. Apoyemos compartiendo los recursos que Dios nos ha dado. Cualquier que sea, sus talentos, amén. No sé si se fijaron, pero nuestro hermano Jordan estaba tocando la batería hoy, pero no sabíamos que la podía tocar él. o está aprendiendo y ahí se aventó, imagínense. Hasta en chores andaba. Amén, gloria al Señor. Entonces, y estemos atentos para ayudar a aquellos que llevan cargas más pesadas, amén. Y si algo hay que, en qué nosotros deberíamos de gloriarnos, es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte y dándonos ahí la vida eterna, el triunfo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias Señor por hablarnos, Señor Jesús. Gracias Padre eterno por lo bueno que tú eres, Señor. Señor, queremos aprender cada día más y más, Señor, de ti, más y más de tu palabra, Señor. Como quisiéramos estar todos los días en la iglesia, Padre, pero sabemos que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, leer tu palabra, Señor, llenarse de tu palabra, escudriñar las escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, dándonos, Señor, a cada uno de nosotros hambre y más hambre de tu palabra, Padre. Gracias por todos los hermanos aquí con nosotros, Padre. Gracias porque tenían la opción de estar en otro lugar, mas escogieron estar aquí. Y por los hermanos en Facebook también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén.
Bueno.
Puesto de pie, ¿ve? Préndalo. Se apaga con el tiempo.
Primera de Pedro 4:11 dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Dios Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo de alabanza, Señor, de adoración que nos has permitido tener, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, por recordarnos, Padre, lo que como hijos tuyos, Señor, debemos de hacer en esta tierra, Padre. Gracias por recordarnos, Padre, que como hermanos, Señor, debemos de restaurarnos, Padre, porque como decía el pastor, Hoy por ti, mañana por mí, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que no permitas, mi Dios amado, que nos engañemos creyendo, Padre, que somos más que otros, Padre. No permitas, mi Dios amado, que nos gloriemos en la carne, sino que nos gloriemos en el Espíritu, Padre, porque de Él segaremos la vida eterna, Padre. No permitas, mi Dios amado, que vayamos, Señor, por esos caminos, Señor, donde tú no quieres que vayamos, Padre. Te rogamos, mi Dios, que siempre tú seas nuestro buen pastor, Padre, que siempre nos conduzcas por el camino del bien, Padre Santo, y que, Señor, nosotros podamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor, que seamos sensibles a tu voz, mi Padre Celestial. En esta tarde, Padre, queremos levantar en oración, Señor, a nuestra hermana Kimberly, la hija de nuestra hermana Celia, Padre. Oramos por ella, Padre, ya que ella se va, Señor, a otro estado a continuar con sus estudios, Padre Santo. No la hemos visto por la iglesia ya hace un tiempo, Padre Santo, pero anteriormente ella venía a la iglesia y sabemos, Dios amado, que ella te conoce, Padre. Te rogamos, Padre, para que donde vaya, Señor, tú la protejas, tú la guíes, Señor, que le hables, Padre, que la ministres en todo lo que haga, Padre, que un tipo de sufrimiento, de soledad, Padre, ella lo pueda canalizar de una manera positiva, Padre, y que todo eso, Señor, la lleve nuevamente a ti, que la regrese a ti, Padre, que ella tenga temor, Padre, porque ese temor que ella sienta por ti, mi amado Dios, le dará, Señor, la sabiduría, Señor, que ella necesita para poderse conducir en la vida, Padre. Asimismo, oramos por nuestra hermana Celia, Padre, por su familia, por sus hermanas, Señor, que también tenía problemas. Te rogamos para que tú la capacites a ella, para que ella pueda administrarla a ella, Padre, y pueda ayudarla, Señor, a tomar las mejores decisiones en su vida, Padre. Así te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, por nuestras necesidades físicas, pero también espirituales, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor. Gracias por todas las personas que asistieron. Te rogamos, te damos gracias por la presencia de nuestro hermano James y su esposa en este lugar, Señor, como a cada uno de todos los que están aquí presentes, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón, Padre, y que, Señor, la libertad que tú nos das, Señor, no la usemos para pecar, Padre. Es una libertad, Señor, en Cristo que tú nos has dado, Señor, para podernos conducir en esta vida, mi amado Dios. Gracias por nuestra familia, gracias por el pastor y su familia, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida. Te damos gracias y esperamos volvernos a reencontrar aquí en una nueva oportunidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Estamos despedidos, pero si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Amén.